Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español donde entenderás la fascinante industria de las criptomonedas y te mantendrás al día con lo que está pasando en este mercado.
Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo.
Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio.
Venga.
Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Espacio Cripto. Hoy tenemos a Rodri Gallego como invitado. Rodri es un abogado poco convencional. Desde chico le apasiona la educación, tecnología y la ideología libertaria. Estas pasiones lo llevaron a entrar al mundo de las criptomonedas hace más de 5 años y él dice que por suerte fue solo un camino de ida. Para Rodri, el mundo de las criptomonedas trasciende lo meramente financiero y es una herramienta de la transformación político-social. Actualmente, codiseñó y es profesor adjunto del programa Blockchain, Criptomonedas y Contratos Inteligentes en la Escuela de Innovación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, una de las casas de estudio más importantes de Argentina. Además, es director del programa Criptoactivos y Derecho en la Universidad de Itela, otra de las universidades más importantes de Argentina. Esta plática ha sido una de las más interesantes y profundas que hemos tenido en Espacio Cripto. Antes de escuchar el resto del episodio, vamos a escuchar un anuncio de nuestros patrocinadores.
Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
No, gracias a ustedes por la invitación. Súper contento de estar acá. Así que, nada, o sea, creo que también parte del mundo cripto, del mundo blockchain, es personas como nosotros, como ustedes, que creo que en algún momento todo nos pasó que desbordamos de alegría o de entusiasmo cuando descubrimos nuestra primera vez Bitcoin en el mundo blockchain. Y creo que no hay mejor cita que nos convoquen a hablar de lo que más nos apasiona. Así que gracias a ustedes por invitarme y súper contento de estar acá.
No, hombre, Rodri, muchas gracias por venir. Y como anécdota, yo conocí a Rodri hace 6 meses, 3 meses, algo así,
meses, sí.
Donde participamos, yo fui como un profesor invitado en el curso de Introducción a Criptomonedas y Blockchain del ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que para la gente que no nos escucha, que no es de Argentina, es una de las universidades de tecnología más importantes en Argentina. De ahí han salido emprendedores de toda la escena startup de Argentina, que es súper, súper fuerte. Y pues cada semana nos juntamos 2 horas a hablar de cripto, y que obviamente siempre vas a querer hacer eso, ¿no? Entonces, Rodri, gracias por venir. Y, a ver, queremos empezar entrando de lleno luego, luego. Y algo que yo noté mucho y que justo hemos platicado bastante es que como tú eres un apasionado de Bitcoin, no solo de la tecnología, sino de la filosofía y el entendimiento que hay detrás. Entonces, algo que me encantaría que nos contaras cómo es tu visión es ¿por qué Bitcoin es un cambio de paradigma? Y esta pregunta es como muy abstracta, pero da muchísimo para responder cosas muy interesantes.
Re, y bueno, y aparte ahí tenés la versión como usuario argentino y después tenés que hacer una visión más general. Siempre me gusta que vas a arrancar por la más general, ¿no? Porque tengo muchos amigos que me preguntan, bueno, ¿debería invertir en Bitcoin? ¿No debería invertir en Bitcoin? Bueno, más allá de eso, siempre les pregunto ¿por qué deberías invertir en Bitcoin? ¿Qué problema está resolviendo Bitcoin que no haya sido resuelto antes? Y a mí me gusta, digamos, antes de entrar en la parte argentina, es hablar un poco del desafío que resuelve Bitcoin, que es el problema del doble gasto, que es algo que realmente muchas personas pasan por arriba cuando hablan de blockchain. Y siempre como comienzo hablando diciendo como cada vez que vos envías una copia, un archivo digital, cada vez que vos ahora me mandás una foto por WhatsApp, por Instagram, lo que estás enviando es una copia, no estás enviando un archivo, el archivo original. Y es que en el mundo digital es muy fácil crear copias que sean exactamente iguales, ¿no? Es difícil que yo pueda distinguir, si vos me das una foto, yo saber cuál es la foto original que vos generaste. Puede ser una foto, puede ser un documento, un archivo, una nota de diario. Puede ser incluso un mensaje de voz, puede ser una canción. Y es que no hay problema en ese tipo de archivos en general si yo lo que recibo no es el archivo original, sino lo que recibo es una copia de una copia, ¿no? Y esa copia, aparte, una vez que yo lo recibo, se lo puede enviar a otra persona, esa persona se lo envía a otra persona, y así sucesivamente se va generando una cadena de copias de archivos que se van enviando y almacenando. Pero, ¿qué pasa cuando lo que yo quiero enviar no es, digamos, parte, digamos, del valor? Lo que yo estoy enviando se basa porque es único, original, irrepetible, y cuando yo te lo envío, yo ya no lo tengo más. O sea, ¿qué pasaría si cuando yo te, en vez de enviarte una selfie que nos hacemos ahora, te estoy enviando una unidad de dinero, ¿no? Te estoy enviando $10, te estoy enviando algún activo digital que parte de su valor se basa en que es, llamémoslo por decirlo de una forma simple, original, y que cuando yo no lo tengo más, cuando yo te lo envío a Abraham, yo ya no lo tengo más. Y este problema se conoce como el problema del doble gasto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para resolver que cuando yo te envío un archivo digital, yo ya no lo tengo más? Yo ya no estoy creando copias de forma infinita sobre ese archivo. Y acá la pregunta es, ¿cómo el hombre resolvió este desafío, el problema del doble gasto, antiguamente, hasta el año 2008? Y el hombre resolvió este problema hasta el año 2008 metiendo intermediarios metiendo intermediarios como bancos, como gobiernos, una de sus principales funciones es cotejar que cuando yo te envío algo, ya sea $10, o incluso cuando yo quiero hacer quiero vender una propiedad, por ejemplo, en el caso de Argentina, creo que en México va a ser bastante similar, hay un momento donde el futuro comprador de la casa tiene que pasar por el registro de propiedad inmueble para cotejar que el título de propiedad que yo digo que tengo, porque esta es mi casa, es de hecho el verdadero. Y yo no estoy emitiendo títulos de propiedad a Abraham, a Edu, a la gente que nos está escuchando, porque obviamente, claro, vos querés comprar el título de propiedad original, porque esa es la gracia, si no, esa casa no tiene valor. O sea, ese título no tiene valor. Tiene valor en tanto y en cuanto sea el título original, y que una vez que yo te lo transfiero, yo no lo tengo más, ya no lo tienen, y tampoco lo tienen otras personas. Y acá es cuando, a partir del año 2008, con esta persona que hasta el día de hoy no sabemos quién es, introduce esta tecnología llamada blockchain, cuyo primer caso de uso es Bitcoin, que nos permite crear, enviar y almacenar activos digitales, en este caso Bitcoin puntualmente, sin que nosotros generemos una dependencia, o nosotros dependamos de un banco o un registro de propiedad inmueble para poder hacer esa transferencia, para poder enviar un Bitcoin desde Rodri hacia Abraham. Y eso es algo que es totalmente novedoso, porque quita de la ecuación a grandes entes gubernamentales o instituciones privadas, como pueden ser bancos, que de vuelta, cuya principal función históricamente, no estoy diciendo que los bancos su única función sea esa, pero es una de sus grandes funciones, es cotejar que cuando Rodri le manda 10 pesos a Abraham, Rodri no tiene más 10 pesos en su cuenta bancaria, porque de hecho se los envió a Abraham. Y esto es totalmente novedoso, porque no solamente podemos enviar activos digitales sin depender de entes gubernamentales y sin depender de bancos, sino que como la tecnología de blockchain, Satoshi fue muy generoso con la humanidad, y cuando creó el protocolo de blockchain lo hizo open source, ¿no? Esto quiere decir que cualquier persona puede bajar ese código, puede jugar con ese protocolo y puede crear sus propios activos. De esto no se sigue que si uno crea la Rodri Coin va a tener valor, pero nos permitió jugar con esa tecnología, y así a partir después del 2009 que se lanza por primera vez la empresa a la red de Bitcoin, años más tarde tenemos otros proyectos distintos a Bitcoin, pero que nos permiten la innovación constante.
Clarísimo, 100%. Como este concepto del doble gasto es una de esas cosas que nunca nos cuestionamos porque es una abstracción del mundo físico, ¿sabes? O sea, en el mundo físico no puedes doble gastar algo. O sea, no es como que puedes dar dos moneditas, como hacerlas de la nada, hacer el fiat, ya sabes, hacerlo de la nada. En cambio, en el tema digital, estamos muy acostumbrados al copy-paste, que eso es algo completamente no real. Bueno, no real, sí real porque pasa, pero no físico. Entonces, otra cosa que dijiste, Rodri, que se me hace uno de los casos de uso más interesantes del blockchain, es el elemento de propiedad privada, que hoy en día cada vez toma más relevancia. Historias que son súper impactantes, como lo que está pasando en Afganistán, de gente que tiene los ahorros de su vida en su banco y tal vez no puede salir por eso, porque van al cajero o van a la sucursal bancaria y les dicen, ¿qué creen? Ya cerramos, a ver cómo le hacen. Entonces, y es horrible, ¿sabes? Es una cosa horrible porque no tienen libertad sobre su propiedad ni sobre su dinero. Y tú justo mencionaste que Bitcoin y blockchain fortalece este concepto de propiedad privada. ¿Podrías ahondar un poco más en eso? Explicarnos por qué fortalece el concepto de propiedad privada y cómo podemos nosotros fortalecer nuestra misma propiedad privada.
Total, sí, me hace un re buen punto. A ver, ¿qué nos estamos sentando en una era donde gran parte de las mejoras que estamos teniendo como humanidad sean en el mundo digital, ¿no? Y doy algunos ejemplos. No sé, antes teníamos un mapa, si quería viajar, estaba por, no sé, si estoy viajando por México, antes tenía un mapa de papel, ¿no? Entonces iba en el auto y uno iba viendo el mapa, y obviamente ese mapa de papel tenía algunas desventajas, que por ejemplo no me indica dónde estoy yo, ¿no? Entonces, y que tampoco me indicaba cuál es el mejor camino para ir hacia un lugar. Entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos mapas virtuales. Antes teníamos el sistema de correspondencia, ¿no? De mensajes. Entonces, yo quería mandarte un mensaje por correspondencia, por correo, lo tenía que escribir, ir a la oficina de correos, y después esa oficina te lo mandaba a vos, a Abraham, y quizás tardaba, no sé, una semana. Sí, quizás enviaba una carta desde Argentina hasta México. Antes teníamos álbum de fotos, ¿no? De nuestras familias. Ahora tenemos Instagram. Antes teníamos CDs, y no sé si ustedes se acuerdan, yo era bastante fanático de los CDs y tenía como las colecciones, ¿no? De los CDs en mi cuarto. Y era como todo un logro, ¿viste? Llegar a fin de mes y esos ahorros de adolescente y poder comprarme el CD de la última banda que más me gustaba. Ahora tengo Spotify, ¿no? Puedo acceder de forma ilimitada a una base de discos que puedo incluso elegir no pagar la versión premium de Spotify. Tendré que escuchar publicidades, pero puedo acceder a esa base de datos de música. Pero, ¿qué estaba pasando con lo que era propiedad digital, ¿no? Porque lo que es la propiedad, el dinero, una casa, seguía estando de manera analógica. Y acá, a ver, voy a hacer como un par de parates, ¿no? O sea, es como yo como mi casa es mi casa, en tanto y en cuanto la logística del Estado en proteger la propiedad privada funcione, por un lado, y por otro lado, en tanto y en cuanto yo pague los impuestos que tengo que pagar sobre esa casa. Entonces, no es 100% mía esa casa. O sea, depende de la protección del Estado y depende de que yo siga teniendo dinero para pagar los impuestos. Si, en cambio, quizás decido tener dólares en el colchón, que eso es una frase muy común en Argentina, decir, bueno, tengo dólares, los pongo abajo del colchón, bueno, quizás puedo evitar algunos de estos problemas, ¿no? que mencioné recién, a no ser que me entren a robar a mi casa. Pero ese es un problema, podría ser que me entren a robar a mi casa. Y otro problema podría ser, y que de hecho pasa mucho en los barrios de bajos recursos, que no pueden tener acceso a un sistema bancario porque, digamos, por ejemplo, el 5% de la población mundial no tiene DNI. Si no tengo DNI, no tengo los requisitos mínimos necesarios para poder abrir una cuenta bancaria. Entonces, si llego a tener un incendio o cualquier problema, esos dólares que tengo abajo del colchón se pierden. Y supongamos que quizás es oro, ¿no? Bueno, pero el oro también quizás es difícil de transportar, es susceptible de ser robado si alguien entra a mi propiedad. Entonces, de repente tenemos una persona llamada Satoshi Nakamoto o un grupo de personas que al resolver el problema del doble gasto, crearon blockchain, crearon Bitcoin, y de alguna forma lo que hicieron fue perfeccionar el sistema de propiedad privada al poder desmaterializar este concepto que podía ser o una casa o billetes y poder digitalizarlo. Yo al poder digitalizar un pedazo de propiedad privada, como podría ser una unidad de Bitcoin, vuelvo a ese Bitcoin totalmente líquido, fácil de transportar. Es mucho más fácil que dure en el tiempo porque no se deteriora, o sea, es inmaterial, no es, está en una base de datos descentralizada y no necesito de la protección del Estado, como si necesitaría en un departamento, para cuidar ese Bitcoin. Y no solo eso, tampoco tengo que pagar mensualmente, como tendría que pagar en una casa para mantener los impuestos de esa casa, para poder seguir manteniendo mi Bitcoin o mi derecho de propiedad sobre ese Bitcoin. Entonces, de alguna forma, digamos, ese concepto de, digamos, así como antes estábamos viendo muchas mejoras en la parte musical, de mapas, redes sociales, etc., todavía no habíamos entrado en el año 2009 porque no habíamos logrado resolver el problema del doble gasto de poder desmaterializar parte de nuestras propiedades analógicas, por decirlo de una manera, y poder transformarlo en un mundo digital, no solamente digital, sino descentralizado, que no depende del Estado para poder reclamar o para poder mantener mi propiedad.
100%. Algo que mencionas que a mí personalmente se me hace fascinante es justo ese momento en el cual se digitaliza algo que parece tan atado al mundo físico, tiene un impacto tan profundo y tan exponencial que el resultado parece infinito. ¿Y a qué me refiero con esto? Obviamente la cantidad de música en Spotify es finita, ¿sabes? Pero para nuestro cerebro humano es infinita porque no vas a tener suficiente tiempo para escucharla toda. Un mapa es lo mismo. Sabemos que la Tierra es finita, ¿sabes? O sea, hay una cantidad definida de kilómetros cuadrados en este planeta. En cambio, si tú te vas al detalle más básico de Google Maps, va a ser casi imposible que recorras toda, ni siquiera que la entiendas, sino que la recorras. ¿Y qué pasa cuando haces eso para algo tan fundamental como el dinero? Creo que nuestras cabezas actualmente no pueden y ni siquiera podemos dimensionar ni comprender los impactos tan profundos que tiene la digitalización de la propiedad y la solución de este problema del doble gasto.
Total, total. Y ahora tenemos, digamos, otro concepto más, que es, incluso sobre esa propiedad de Bitcoin, hoy en día el ecosistema de criptomonedas cada vez se completa más, con más servicios, y yo incluso puedo ahora alquilar esa propiedad de Bitcoin y puedo obtener un interés pasivo, mensual, semanal, etcétera, tanto en plataformas centralizadas como en plataformas descentralizadas. Obviamente eso también tiene ciertos riesgos, no viene libre de riesgos, pero lo interesante es ver cómo incluso a lo largo de los años el ecosistema se va completando cada vez más. Y hoy en día a veces cuando me preguntan, ¿Bitcoin es oro o es dinero? Y yo últimamente lo estoy viendo más como una propiedad, ¿no? Es como un chiste, ¿no? Pero bueno, tengo un departamento, tengo un Bitcoin, tengo una casa que cumple con ciertas propiedades, la puedo transferir. No necesito un escribano para vender esa casa. O sea, la liquidez que uno tiene con el mundo cripto es casi absoluta si uno después quiere vender esa casa. Y ahora incluso puedo decidir que quiero alquilar. Si yo quiero alquilar esa casa, la puedo alquilar utilizando diversas plataformas y puedo obtener una renta de esa casa, una renta de ese Bitcoin. Entonces, me parece súper interesante empezar a ver a Bitcoin también como dentro de la evolución que viene siendo bastante intuitiva del hombre de pasar bienes analógicos del mundo real, digitalizarlos. En el caso del Bitcoin creo que tardamos un poco más de tiempo porque, como mencionamos antes, no habíamos logrado resolver el problema del doble gasto. Una vez que eso se logró resolver, tenemos piedra libre. Y ahora también lo que estamos viviendo es, se profundizó mucho más esta doble vida que tenemos nosotros entre la vida real y la vida de lo que sucede en Internet. Porque ahora ya este Internet, que antes muchos autores lo llamaban, que era el Internet de la información, lo llamaban Internet of Information, porque claro, como uno podía copiar, enviar información, eso nos permitió vivir en un mundo de la información es abundante. Recordemos cuando nuestros padres iban a la biblioteca a obtener un libro, era un juego de suma cero la biblioteca, porque si yo saco un libro, vos sabrán, te quedás sin ese libro. Entonces vos tenés que esperar a que yo pueda devolver ese libro para que vos puedas obtener esa información. Ahora hago copy-paste y obtengo toda la información que yo quiero. Pero Internet no había logrado transformarse en Internet of Information a un Internet of Value, que sería Internet de los activos, si tenemos que traducir, alguna traducción. Y hoy en día estamos viviendo un proceso, digamos, que si vos, cuando uno empieza a estudiar el fenómeno de todo lo que Internet de alguna forma fue digitalizando, esto parece ser, y yo creo que sí, que es un paso más en la digitalización de servicios, productos y parte de nuestras vidas en Internet.
Sí, y ahora esto que dices como el Internet de la información, está pasando algo, un factor al contrario. Antes estábamos en el mundo físico, por así decirlo, y nos íbamos al Internet para entender algo, y ahora es al revés. Estás dentro del mundo físico, aprendes en el mundo físico y lo aplicas en el Internet. Y, por ejemplo, nosotros tres vivimos trabajando mil veces más en el Internet y en la computadora y para un sistema dentro del Internet que el Internet para el mundo físico. Y siento que esa transición es tan natural que en lugar de necesitar un dinero físico, ya lo estamos viendo en un dinero al Internet. Y eso, sí, o sea, siento que viene a revolucionar, como decías, el doble gasto.
Total, y no tenemos fronteras. O sea, hoy en día ya las fronteras regulatorias, gubernamentales, están siendo puestas en jaque. Porque hay siempre una pregunta que la gente me hace, es bueno, pero bueno, el día que el Estado regule Bitcoin, digo, a ver, vamos por partes. ¿El Estado puede regular Bitcoin? Sí, puede hacerlo. Ojalá que tome ciertas medidas para regularlo bien. Pero a diferencia de una propiedad inmueble, la persona que no quiera caer bajo el paraguas de la regulación gubernamental tiene una excelente forma de protección. Porque por cómo funciona blockchain, por cómo funcionan las wallets, por cómo uno se conecta con la blockchain, uno puede decidir libremente y sin ningún riesgo decidir si quiere caer bajo la regulación o no. Cosa que con una casa no la puedes hacer, porque la casa el gobierno la ve y dice, che, hay una casa. Esta casa no figura en el registro de propiedad inmueble. ¿De quién es esto? O la otra, que puede ser, tengo los dólares bajo el colchón, no quiero caer sobre la reglamentación gubernamental de bienes inmuebles, bueno, podrías hacerlo, pero el riesgo es bastante alto porque te podrían entrar a tu casa a robar, si tienes un incendio perdés el dinero, etc. Con Bitcoin, la persona que decida poner en jaque la reglamentación gubernamental está 100% protegida por la blockchain, por el sistema de seguridad de la blockchain. Y eso es algo que no sabemos todavía qué consecuencias va a tener esto para los gobiernos, pero creo que está bueno distinguir esto, que del hecho que un Estado desee regular un Bitcoin o las criptomonedas, no sé si que las personas que no quieran entrar bajo ese paraguas no estén igual de protegidas por la misma tecnología.
Rodri, dices varias cosas bien interesantes. Creo que luego tenemos que grabar otro episodio solo de filosofía de Bitcoin, porque dijiste algo que es uno de los temas que a mí más me interesan, que es estos puntos de juegos de suma cero. ¿Sabes? Donde si yo gano, tú pierdes, y si tú pierdes, yo gano. Y que es básicamente, si tú pierdes uno, yo gano uno. Y si yo pierdo uno, tú ganas uno, ¿no? Entonces, últimamente he estado pensando mucho en cómo la mentalidad en cripto, y esto lo escuché de Balaji, que muchas veces la gente que es como demócrata, su ideología es como vive y deja vivir, ¿no? Los republicanos tienen otra ideología. Pero lo que decía esta persona es que en cripto la ideología es gana y ayuda a ganar. ¿Sabes? Como que esta idea de vamos a hacer algo mejor y también quiero que a ti te vaya bien. Y eso va muy atado a algo que estabas diciendo, como estar en contra o ser un poco un disidente del sistema y estar al margen de lo que tal vez tu gobierno está dictando o no está dictando, ¿sabes? Y mucha gente creo que malinterpreta esto hacia grupos extremistas o hacia ejemplos que en el occidente vemos que como la disidencia, pero en realidad hay muchas otras personas que buscan esto como un refugio, buscan específicamente a Bitcoin como un refugio porque en sus países no se les está dando las herramientas para prosperar. Simplemente.
Total.
Y creo que bajo esa lógica me encantaría saber cómo ves tú el panorama de Bitcoin en Argentina. O sea, ¿por qué es tan prevalente, ¿por qué son tan prevalentes las criptomonedas en ese país? Tú que eres argentino, ¿y qué problemas estás viendo que resuelve?
Total. Bueno, a ver, quizás siguiendo un poco la línea de esto, también algo que me parece interesante para analizar es que, digamos, para mí Bitcoin es una herramienta de militancia político y social. Es una herramienta de cambio social, económico y financiero, ¿no? Para mí hay gente que protesta en la calle, me parece genial. Yo protesto teniendo Bitcoin. Digamos, para mí tener Bitcoin es también una señal de protesta. Porque también, ¿qué sucede? Como decíamos antes, yo antes no podía resguardar el valor que uno tiene, ahorros, etcétera, de manera segura. Y uno siempre está condicionado por el gasto político, los impuestos. Entonces uno, al tener Bitcoin, está pudiendo también hacer una protesta frente al excesivo gasto gubernamental y también a malas políticas económicas. Yo a veces digo que si Argentina fuese una empresa, sería BlackBerry, ¿no? O sea, BlackBerry, cuando apenas comenzó, fue el celular que todo el mundo quería tener. Argentina, en el año, digamos, en 1900, un poco antes y un poquito después también, fue uno de los países más ricos del mundo. Argentina era uno de los cinco países más ricos del mundo. No, digamos, no es que estaba cinco países más ricos del mundo. Y hoy en día, no sé ahora en quién estamos, seguimos estando en el G20, aún estamos en el número 26, 27, depende de qué índices vayas viendo, pero claramente la casta política, si no fuesen empresarios, ya hubiesen sido echados por los accionistas, ¿no? Y si fuesen una empresa, no estarían más en boca de todos como fue BlackBerry. Y con esto comienzo a empezar a responder un poco la pregunta que me hiciste sobre cuál es la relación de cripto y Argentina. Y les doy un par de cuestiones que están sucediendo hoy en día. Y esto es importante también, que recalco que no estoy hablando ni mal ni de este gobierno ni del anterior. La verdad que venimos con una serie de gobiernos que no han mejorado la situación económica argentina. Digamos, ni este, ni el anterior, ni el otro, no es nada personal contra nadie. La gente me pregunta, ¿a quién vas a votar en estas elecciones? Yo voto Bitcoin, voy a votar a Bitcoin. Esa es mi elección. Yo voy un sobre y pongo una... De hecho, otra vez quería armar una campaña, te lo digo. Quería en los sobres de donde uno va, pone su voto, escribir una wallet, dejar $10 a través de la Lightning Network, quizás en la billetera de Moon, y explicar qué es Bitcoin y qué será nuestro voto. Nosotros dejábamos y quien haya abierto ese sobre, nada, que se quede con los $10 y que empiece a experimentar con lo que podría hacer con Bitcoin. Pero como nuestro voto es hacia Bitcoin, ¿no? Y tratar de que eso quede más claro. Por ejemplo, vos en Argentina, hoy en día, está prohibido comprar más de $200 mensuales, ¿no? Entonces, vos estás obligado a mantener los pesos. Y recordemos, el peso es una moneda que se está devaluando un 50% anual. Hay muy pocos casos en la historia del hombre y muy pocos países actualmente que tengan ese nivel de inflación. Venezuela es uno, Zimbabue es otro y Bielorrusia es otro. Y Argentina es el siguiente. Lo cual es llamativo porque de estos tres países, Argentina tiene una calidad institucional mucho más alta que estos tres países, ¿no? O sea, la calidad institucional de Argentina es infinitamente más alta que la de Venezuela, que la de Bielorrusia, que es la última dictadura de Europa, y que Zimbabue.
Sí, claro. Igual y nada más haciendo ahí un paréntesis para que los que nos escuchan entiendan esto. Hace 10 años, un dólar, era 4 pesos argentinos compraban un dólar, y ahorita son 97 pesos argentinos compran un dólar.
Total. Por ejemplo, Franco Amati, que es uno de los pioneros, y gracias a él estoy ahora charlando con ustedes, fue uno de los primeros que me introdujo en este mundo. La otra vez hizo un tweet que se hizo bastante viral, donde él mostró que el año 2013, creo, 2012, compró su primer Bitcoin, no sé si era su primer Bitcoin, pero compró un Bitcoin con 8 pesos. Hoy en día, un Bitcoin en Argentina creo que vale 5 millones de pesos, ¿no? O sea, así es como se devaluó Bitcoin, así también como creció Bitcoin, ¿no? Digo, las dos cosas, creció mucho Bitcoin, pero al mismo tiempo la moneda argentina es una bomba de tiempo. Yo si a mí tengo algún trabajo y me pagan en pesos, al día siguiente ya estoy preocupado en ver cómo puedo hacer para no tener más esos pesos. O sea, entonces nos están poniendo a nosotros como rehenes de las malas políticas que están teniendo en Argentina los distintos gobiernos. Al mismo tiempo, la presión impositiva es altísima, o sea, es casi un 70, 50, o sea, es muy alta la presión impositiva. Y al mismo tiempo nos obligan a, o sea, quizás viste que en Panamá uno tiene como libertad de uno puede pagar en dólares, uno puede elegir qué moneda uno quiere como comerciante, con qué moneda uno quiere vender, comprar cosas. En Argentina, obviamente, estamos por ley obligados a utilizar el peso. Entonces, los mismos políticos que están teniendo también un gasto fiscal enorme, que nunca se bajaron el sueldo, nos están obligando por sus malas políticas económicas a mantener una moneda y nos prohíben la libertad de poder elegir la moneda que nosotros decidamos. Es mi dinero y yo debería tener la libertad de poder elegir en qué dinero, en qué moneda quiero ahorrar. Lo que está sucediendo hoy en día como algo muy positivo para el mundo cripto es que tanto lo que son monedas estables, quizás porque hay personas también que quizás les da un poco de miedo Bitcoin, porque digamos, creo que Bitcoin tiene todas las ventajas que mencionamos recién, pero sí es verdad que tiene una desventaja, que en periodos más chicos, más cortos, que 3 años y medio, no sé si es una reserva de valor tan buena, ¿no? Porque todos sabemos el tema de lo que sucede con el halving, etc. Entonces, si uno quiere comprar Bitcoin para mantener su valor de acá a 2 años, es riesgoso. Cuanto más largo es el plazo en el cual uno desea mantener ese Bitcoin, para mí los Bitcoins que tengo no se venden, digamos, pero hay personas que quizás están más en la especulación financiera, es más riesgoso. Entonces hay personas, como por ejemplo, no sé, nuestras madres, nuestros padres, que son un poco más conservadores porque no entienden la filosofía de Bitcoin, que se animan a comprar DAI, a comprar USDT, USDC, sobre todo DAI está creciendo bastante en Argentina, y USDT se usa bastante también. Que también tiene sus riesgos por USDT. Pero entonces muchas personas están escapando a este cepo donde es ilegal comprar dólares y están comprando monedas estables o criptodólares. Y en otros casos, si están ya un poco más sofisticados o ya entienden un poco mejor algunas cuestiones, compran Bitcoin. Lo interesante es que, digamos, todos los problemas que Bitcoin quiere resolver se dan en la vida cotidiana de cualquier argentino en 24 horas, ¿no? Todos los días, básicamente. Resistir a la censura, poder transferir activos de un lugar al otro de manera libre, escaparle a las malas políticas gubernamentales que crean inflación. Entonces, cuando de hecho, creo que nosotros como argentinos, cuando a mí me hablaron de Bitcoin, fue tipo, esto es increíble, como lo entendí en un minuto. O sea, la filosofía, ¿no? Después, entender la tecnología me llevó un poco más de tiempo. Pero claro, porque todos los problemas que Bitcoin buscaba resolver, ahora en Estados Unidos están todos como locos porque hay una inflación del 5%, ¿no? Que es altísima. Yo llevo con 50% de inflación todos los años. No es que este año hubo inflación, no, todos los años hay 50, 30, 70. Quizás puedes ver que la diferencia entre el dólar y el peso, hubo momentos donde quizás esa brecha aumentó en un 20% en un día. Y mucha gente en la comunidad Bitcoin a veces dice, bueno, la shitcoin más chico de todas es el peso, ¿no? Y bueno, hay risas, un poco de llanto también. Pero bueno, entonces, esta realidad argentina trajo que Argentina está siendo un gran ecosistema de desarrollo para el mundo de las criptomonedas, porque entendemos perfectamente para qué sirve, porque resuelve el problema que sufrimos día a día.
Claro. Oye, Rodri, y justo me gustaría saber este tema también, ¿cómo ves Bitcoin? Porque tiene 12 años de que existe, pero ¿tú cómo ves en 10 años Bitcoin en Argentina?
Mira, el mes pasado ya hubo el primer intento, creo que fue en la Cámara en el Congreso, en la Cámara de Diputados, donde hubo un político que propuso de alguna forma como copiar, ¿no?, la ley de El Salvador, de alguna manera, y poder empezar a plantear, a hablar de Bitcoin como una posibilidad. En Argentina este año, las elecciones de este año, vamos a tener ahora las PASO, van a haber elecciones este año en Argentina, y por primera vez, no sé si es la primera vez, ¿no?, pero sí que el movimiento libertario se está empezando a consolidar, digamos, y creo que es interesante que en el mercado de la política empezar a tener una opción que sea filosóficamente libertaria. ¿Y por qué menciono esto? Porque quizás en 10 años, tanto en Argentina, o sea, creo que lo que va a producir el Salvador va a ser un efecto dominó, ¿no? Y tal vez esta cosa de, bueno, primero se te ríen, después se te oponen violentamente y después lo dan por obvio. Y bueno, mucha gente se empezó a reír de El Salvador al principio. Pero ahora El Salvador está en un país que es chiquito, que no tiene muchos recursos económicos, está en el centro de atención de gran parte de la comunidad. Vamos a ver ahora qué va a suceder. Pero yo creo que es, digamos, el camino es claramente es de crecimiento. Digamos, en los próximos 10 años, yo creo que cada vez más personas van a entender, porque hoy en día, no sé si a ustedes les pasa que como con cada halving hay una batalla ideológica, ¿no? El primer halving, la batalla ideológica era esto es dinero de mentira, no sirve, se va a quebrar. Bueno, se superó. 2017, la batalla cultural era Bitcoin igual a narcotráfico, lavado de dinero y prostitución. Bueno, ya se superó bastante con varias empresas que están entrando hoy en día. Algunas las queremos, otras más que otras, pero bueno, esa batalla está bastante, no está totalmente ganada, pero está bastante avanzada.
Está avanzada y vamos ganando porque tenemos datos, ¿sabes? No porque ideológicamente estamos oponiéndonos, sino empresas como Chainalysis haciendo los reportes de crimen a nivel mundial, donde en 2020 menos del 1% de las transacciones de Bitcoin fueron utilizadas para cosas ilegales, y de ese 1% la mayoría fueron scams. Entonces, creo que luego se nos olvida que la gente que hace cosas ilegales también no son tontos y no quieren dejar un rastro, y Bitcoin deja el rastro, ¿no?
No, además, creo que no hay ningún criminal que no te acepte efectivo como pago, ¿no?
Total. Total, sí, sí, la moneda más usada es dólares, o sea, estamos todos de acuerdo. pero no veo a nadie preocupado porque se está usando dólares como para fines ilícitos. Y este año, en un momento, creo que la batalla ideológica, que creo que todavía no fue ganada, pero se está avanzando, es básicamente el medio ambiente, creo, para mí. Yo este año lo sentí que la batalla ideológica de este año es el medio ambiente. Y que siempre, como decía Abraham, súper coincido. Algo que tiene muy buena la comunidad de Bitcoiner, que es una comunidad bastante culta, bastante informada, está, digamos, bien educada en general. Digamos, vos ves los... No es que tenga un índice de esto, ¿no? Pero yo veo que la gente, cuanto más sabe de Bitcoin, ya casi todos tienen, o viste, o la universidad terminada, o tienen posgrados, etc. Entonces, es una comunidad, y también es una comunidad bastante apasionada, ¿no? O sea, es una comunidad que... Es difícil que le entren balas, porque todos somos muy fanáticos de la información y de poder contrastar. Entonces, una misma comunidad descentralizada es la que sigue defendiendo los argumentos que vamos teniendo halving a halving, ¿no? Que cada 4 años. Y creo que la batalla de este halving fue el medio ambiente. No sé cuál va a ser la próxima, de hecho, quizás ahora yo les paso a ustedes la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la próxima batalla ideológica? Pero lo que está empezando a entender la gente, porque algo tiene de llamativo Bitcoin, que es como el crecimiento exponencial de Bitcoin se da cada 3 años y medio, casi el mismo tiempo en el cual se juega mundial, y yo a ustedes les pregunto quién fue el último, quién ganó el último mundial, yo no lo sé, o quién ganó el anterior mundial. Entonces la gente se olvida de lo que pasó en 2017. Y de pronto como aparece cada 3 años y medio, vuelve, ah, claro, y esto, ah, mirá, y es como que se olvidan de que del crecimiento que va teniendo cada 3 años y medio. Entonces, como que cada 4 años vuelve algo, que vuelve Bitcoin, pero no se acuerdan lo que había pasado antes, porque pasó hace 4 años. Lo que sí estoy viendo ahora es que cada vez la gente se está acordando más de lo que pasó hace 4 años, lo que está pasando ahora, y está empezando a entender, está empezando a hacer clic de que Bitcoin puede ser una reserva de valor. Porque siempre las primeras preguntas que suelen surgir, no sé si a ustedes les pasa, es como, che, ¿y qué puedo comprar con Bitcoin? Y yo, mi respuesta ¿es relevante qué puedo comprar con Bitcoin? ¿Qué puedes comprar con pepitas de oro? Yo ni loco te voy a comprar un pancho con pepitas de oro, ¿no? O sea, claro, o sea, la función de Bitcoin para mí no es ser, o a mí, esta es mi visión, a mí me preocupa si Bitcoin no logra un uso exponencial de cómo ser usado, ¿no? Para comprar aviones, comprar panchos, etcétera. Porque lo veo como propiedad digital. Yo lo compro, cuando yo si voy a vender mi casa, va a ser por algo especial. Yo no quiero comprar con un, no sé, el marco de la puerta de mi casa, cambiarlo por un pancho, ¿no? O con pepitas de oro comprar unas papas fritas en el kiosco. Es otro el uso. Entonces creo que cada vez más las personas están empezando a entender un poco, digamos, que es más, yo creo, que es más una reserva de valor, un plazo de propiedad digital en el mundo digital, más que a ser usado para transacciones cotidianas. Y yo creo que en 10 años más personas se van a empezar a incorporar. Como... Aparte, es el efecto también, viste, de contagio. Quizás ahora con el coronavirus no es el mejor momento para decir la palabra contagio. Pero... pero se va pasando la voz. Y también el ecosistema cada vez se completa más. Tipo, ahora no solamente compras Bitcoin, también lo puedes alquilar, puedes tener una renta pasiva. Quizás con esto termino de redondear la idea. La otra vez hablaba con unas personas y decía, comprar un departamento. Y digo, tenés que comprarlo, hacer el escribano. Y te compras dos Bitcoins y te dan mucho más dinero alquilar esos Bitcoins. Después, obviamente, que el riesgo que suba o que baja, pero es mucho más fácil eso que comprar un departamento.
100%, Rodri. Y justo revisando la pregunta que nos hacías, creo que el tema de todo el medio ambiente es muy... se puede resolver trabajando. Y como decías, hay demasiada gente demasiado inteligente en este tema. Y teníamos a Bit Patagonia en unos episodios pasados que nos decían, pues sí, teníamos el problema del medio ambiente, pero nos aliamos con una empresa que está al lado de nosotros y toda la energía que nosotros consumimos ahora se la estamos dando a ellos de tal manera para generar, creo que eso Abraham lo puede explicar mejor, pero con el calor puede generar electricidad, bla, bla, bla. Y creo que para mí lo que viene para este halving ya es algo un poco más duro en tema de si los gobiernos empiezan a aceptar Bitcoin o no. Porque como decías, ya está el tema de Salvador. Ya en Argentina se está hablando, en Uruguay se está hablando, tenemos Nigeria, tenemos Uganda. Creo que eso es lo que viene y... entendamos que Bitcoin es una tecnología de 12 años, está en pañales todavía y ahorita cada vez se está tomando temas más serios en cada halving. No sé tú qué piensas, Abraham.
Coincido 100% con ese punto y fundamentalmente es lo mismo que yo iba a decir, que porque lo que dijo Rodri son elementos tipo de FUD, ¿sabes? Así de, no, esto va a matar a Bitcoin, así, genera miedo, incertidumbre. Entonces, yo lo que veo que va a ser en un futuro... a mediano plazo es la gente se va a empezar a dar cuenta que parte de Bitcoin es la separación del Estado y el dinero. Cuando fue la separación de dinero e iglesia, digo, todos sabemos que fue un problema, todos sabemos que fue un reto. Entonces, cuando empiece este cuestionamiento, va a haber muchos gobiernos que van a cuestionar cómo Bitcoin es un problema de seguridad, ¿sabes? Y quiero encapsular toda esa narrativa hacia por qué no es así. Porque a final de cuentas, los gobiernos están aquí para regular y buscar la prosperidad de sus gobernados, ¿sabes? Creo que los Estados Unidos pueden tener muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero una de las cosas que a mí se me hace más relevante es cómo ellos en su constitución, literalmente está la frase que todos tienen el derecho de perseguir la felicidad, lo que quiera que eso quiera decir. O sea, el pursuit of happiness es algo como muy intrínseco en el americano. Y Bitcoin ayuda a este pursuit of happiness porque es un elemento que genera libertad. Entonces, si alguien de algún gobierno nos está escuchando, es bueno. No crean que le estamos diciendo, no le estamos dando herramientas para que lo cuestionen, sino es cosa de entenderlo y empezar a cuestionar qué es lo que va a tener un mayor impacto positivo en el mediano plazo en la humanidad y qué va a ayudar en este pursuit of happiness.
No, a ver, creo que están pasando dos cosas importantes ahora en Argentina con respecto a Bitcoin, que favorecen a Bitcoin. Una es que las personas empezaron, porque en Argentina se creía que el dólar era una reserva de valor, ¿no? Entonces la gente decía, no, porque el dólar no pierde su valor. Y en Estados Unidos creo que pasaba lo mismo. Y ahora está cada vez más en boga que cualquier moneda fiat o cualquier moneda fiduciaria, su función es perder, o sea, tiene otras funciones, pero como consecuencia pierden valor. Y en Argentina estaba este mito de no, ahorren en dólares porque el dólar no pierde valor. Y hoy en día está quedando cada vez más reflejado a través de Bitcoin, que eso no es así.
Ese es el tema, Rodri. Y me encanta y creo que, como decía Abraham, vamos a necesitar otro episodio para hablar sobre temas 100% filosófico sobre Bitcoin. Y hablando de filosofía, me gustaría cerrar con una pregunta que siempre cerramos. Y es, si le pudieras decir algo a Satoshi, ¿qué le dirías?
Gracias. Gracias. No, o sea, creo que Satoshi me es muy loco porque le dio un sentido, le resignificó mi vida, de alguna forma. O sea, yo estoy muy agradecido de haber nacido en este momento. O sea, no hay mejor momento en el cual yo, por cómo me crié, por mi filosofía, por mis ideales, de haber nacido. De hecho, mira, te lo estoy diciendo y ya se pone la piel de gallina. Porque me dio... Porque yo antes tenía una postura política bastante libertaria y me terminaba pasando que empecé a hablar de filosofía política y hoy en día Bitcoin es mi caballo de Troya. Yo no hablo más de política, yo no hablo más de dar capitalismo, de ser libertario. Yo hablo de Bitcoin como tecnología. Punto. No tengo que hablar más porque es la primera vez también que hay una tecnología que es 100% libertaria. Entonces, yo al hablar de Bitcoin estoy hablando de libertarianismo, pero sin estar hablando de ninguna filosofía política. Me pasó hace 2 meses un amigo, un gran amigo del secundario, nos queremos un montón, no coincidimos, estamos en telas esas opuestas en lo que es la visión política, básicamente él es mucho más intervencionista, yo no, y me pidió que le explique cómo funciona Bitcoin, porque le interesaba. Fue tipo, esta es la victoria, como... Mi amigo, súper intervencionista, que vota a partidos políticos que yo no coincido para nada, me está pidiendo que lo ayude a entender cómo funciona Bitcoin. Listo, yo no tuve que ver si que él nunca me hubiese pedido que le explique cómo son las teorías libertarias económicas, pero sí me pidió que le explique Bitcoin. Y eso fue la victoria. Entonces, es como mi caballo de Troya. Si lo verías a Satoshi, la verdad, gracias. Acá en Argentina decimos gracias totales, que es cuando Gustavo Soda Stereo dice gracias totales en el último concierto, le estoy muy agradecido. O sea, siempre digo como que Satoshi me saló, ¿no? Como estaba, no sé, bien parado de encarar y de pronto, che, es esto. Y gran parte de mi vida se estoy dedicando a dar a conocer a Bitcoin. Así que, gracias. Sí.
Rodri, 100%. Creo que creo que todas las personas que han estado en Espacio Cripto compartimos ese sentimiento de gratitud y de curiosidad y de cómo aprender de esto nos ha cambiado la vida. Y no desde un punto de vista dogmático, sino a mí me abrió mucho la cabeza para cuestionar muchas cosas. Así que te tendremos que volver a invitar solo para hablar de filosofía cripto, que es otro tema que a mí me apasiona. Y
me encanta.
Gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede contactar?
Sí, me pueden seguir por Instagram. Mi Instagram es hey _ Rodri _ hey como H-E-Y, como hey Arnold, pero hey Rodri. Claro, soy muy fan de hey Arnold, me gustaba mucho, así que era hey Rodri. Y después me pueden seguir por LinkedIn, Rodrigo Javier Gallego. Y nada, en ambos redes posteo, cuando escribimos artículos, etcétera, posteo también contenido de cripto.
Excelente, Rodri. Pues muchísimas gracias. A mí me pueden encontrar como @lalocripto y mi correo es lalo@espaciocripto.io.
A mí me pueden encontrar como @abramcr. Mi mail es abram@espaciocripto.io. Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Encantado.
Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.